clic en lapatria.com.
Tiempo de lapatria.com, pero antes de ir a lapatria.com, saludo a mis compañeros de Onda Radial Meridiana. Ese es el hermoso eufemismo para decir de Radio Mediodía. Don Luis Francisco Arias y Bonilla, señor, usted con su camisa, ¿eso es una camisa negra como Juanes? ¿La que usted tiene hoy?
¿Me escucha bien, don Luis Efe?
Nitidísimo. No sé si puedo decir nítido para audio, pero le escucho muy claro.
Bueno, señor, perfecto. Bueno, pues, don Luis Efe, no, es una camisa de jean oscuro, de azul oscuro, ¿no? No precisamente negra, pero sí, pues, de todos modos, digamos, previendo un poco que más tarde de pronto haga un poco de frío, creo que es una buena protección.
Está guardando, ¿no?, usted calor como los osos.
usted sabe que a mí no me gustan mucho las chaquetas, entonces prefiero pues una camisa que abrigue.
Bueno, don Fernando Alonso Ramírez Ramírez, desde el corazón de la redacción de La Patria, está con nosotros. Lo saludamos a él con la frescura de este día. Señor, ¿qué tal?
¿Cómo le va, doctor Luis F. y don Luis F.?
Bueno, señor, gracias por estar con nosotros, a ustedes dos y también a todos nuestros oyentes que ya se suman a la sintonía de La Patria Radio. Gracias por sus mensajes, por estar en el Facebook. Bueno, muchas situaciones. Comencemos en el clic, porque el Hospital Departamental Santa Sofía, que en este momento está muy bien parado en cuanto a camas de unidad de cuidado intensivo, en referencia a otros centros hospitalarios del departamento, reconoció esta mañana la labor de Fernando Ruiz Gómez, ministro de la Salud. La entidad dice que valora el apoyo y compromiso que ha recibido del ministerio.
Creemos que como gobierno nacional y como sociedad, como país, hemos respondido. Hemos respondido porque hemos logrado, a partir del esfuerzo de todos, de toda la ciudadanía, de todos los que vivimos acá en este país, hemos logrado resultados muy relevantes frente a lo que ha sido la situación de pandemia del COVID-19. Lo otro es que quiero decirle a ustedes, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas, personal administrativo, directivos del hospital, solo quiero decirles una palabra, mis queridos amigos, quiero decirles gracias. Gracias por ser solidarios, gracias por hacer el trabajo que hacen.
El gerente del hospital, ese que escuchamos es el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, pero el gerente del hospital, Carlos Alberto Piedraíta, agradeció al ministro por su apoyo y aseguró que el Hospital Departamental Santa Sofía se ha convertido en modelo en todo el país gracias a la implementación de una infraestructura aislada para el tratamiento del COVID-19. Dice él que hoy, gracias al Hospital Santa Sofía, a esa infraestructura y a esa implementación de hospital COVID-19, ha permitido que se tenga una baja letalidad. Agregó que al momento se reporta una mortalidad del 40% de pacientes críticos que llegan, eso sí, a la unidad de cuidado intensivo. Ojalá pudiéramos bajar esos números. Y, pues, ¿qué tal si repasamos cómo están los números de COVID-19 en el departamento de Caldas? A hoy viernes, día 16 de octubre, más de 6 meses dentro de esta pandemia, se tienen 8.262 casos confirmados de COVID-19. Ayer fueron 200 casos positivos nuevos. De esos 8.262, se han recuperado en teoría 4.074. Digo en teoría porque no todos han presentado una prueba negativa. Hay, de esos 8.692 casos confirmados, 3.988 casos activos. Y en la casa se están recuperando 3.871. 66 personas de esos 3.988 están hospitalizados y 50 de esos 3.988 están en la unidad de cuidado intensivo luchando por sus vidas. Por tal razón, de los 8.262 casos confirmados en el departamento, 177 personas han perdido la vida por esta nueva patología, mientras que otros 25 personas han muerto por complicaciones e comorbilidades. Son 4.161 hombres que tienen COVID-19 en Caldas versus 4.100 mujeres. Y esta semana epidemiológica, la número 37 se convierte en la peor desde que comenzó la pandemia en el departamento de Caldas hace prácticamente 7 meses, sobre todo sobre la mitad del mes de marzo, mes 3, estamos en el mes 10, 7 meses después, desde el caso 1, 7 meses después tenemos 8.262, pero hace 2 meses estábamos sobre los 4.000, así que hemos tenido una aceleración increíble de la pandemia en el departamento de Caldas. Son los números y, pues, de visita ha estado Fernando Ruiz Gómez a nuestra región, don Luis Francisco, pues, para echar revista de lo que se está haciendo Y más allá, creería yo, que de las complacencias que se están dando a conocer por medios, es para ver cómo se está preparando la ciudad para contener el pico. O sea, es que él como ministro tiene que estar muy atento, más a venir por Laureles que cualquier otra cosa, para saber cómo se va a actuar en caso que la situación se complique en los próximos días.
Sí, señor, yo creo que es una pues buena medida, una que esté por acá pues el ministro de Salud, efectivamente pues haciendo una revisión de cómo están todas las condiciones y realmente estos 7 meses de preparación han servido o no. Lo que hemos visto y lo hemos reportado, don Giuseppe, es que el número de camas que tenemos en la región de UCI pues se han ido ocupando, ¿no? Se han ido ocupando, estamos en lo que se podría llamar una alerta amarilla, estamos a muy poco precisamente de poder, digamos, de ingresar a una alerta naranja, y ojalá pues obviamente no pase de allí, porque se complicarían las cosas. Esperemos que precisamente esta visita ministerial, lo mismo que la coordinación con las autoridades de salud de la región, permitan que finalmente lo que se llama el pico, que lo llevamos esperando hace mucho rato, y ahora que ya efectivamente está llegando, pues que sepamos, que mejor dicho, que todo lo que se ha hecho durante este tiempo realmente sirva y que no nos vayamos a ver en situaciones complicadas, situaciones difíciles, en las cuales desde luego el personal médico tenga que empezar a mirar si entonces echa mano de regiones vecinas o que otros apoyos se buscarían, porque lo ideal es que lo que tenemos aquí ya en nuestra ciudad y en nuestra región pues sea suficiente.
Bueno, Fernando, pues de todas maneras, el Hospital Santa Sofía sí está preparado. Esta mañana en el informativo dimos cuenta que la Clínica Versalles ya está ocupada 100%. Sus camas de COVID-19 están ocupadas a esta hora. Por lo pronto, esa historia de la Versalles puede pasar ya en otras que tienen una ocupación más alta, como la Clínica Vidanti. No es tan alta en el Hospital Departamental Santa Sofía ni en el Hospital de Caldas. Pero este es un diagrama, una clara demostración de que el Departamento de Caldas está ya en esa cresta, ya llegando a ese pico.
Sí, señor. Bueno, nos lo decían esta semana, ¿no? Pereira estuvo en esta misma situación hace 20 días, ¿no? Hace poco menos, y es como parte del ciclo normal. Por eso hay que insistir en el autocuidado, con el fin de que el pico no implique también el pico en las unidades de cuidado intensivo, a donde llegan varios de los pacientes que resultan afectados con la COVID-19. Es para preocuparse y es para tomar en serio lo que está pasando. Y tomárselo en serio es no acudir en aglomeraciones, no andar sin tapabocas, tratar de no permanecer en recintos cerrados, lavarse las manos cada 2 horas. Me dejó muy pensativo lo que nos dijo esta semana la experta que invitamos, que nos hablaba de que el alcohol es para un ratico, ¿no? Que lo que sirve es el lavado de manos con agua y jabón y por un buen tiempo. Entonces, sí, cada 2 horas. De manera que hay que seguir los protocolos y no queremos que esto se nos complique más de lo que ya se está complicando. Me preocupa mucho lo que está pasando en los municipios. Varios alcaldes están muy preocupados y están pidiendo que les permitan de nuevo cerrar. En Anserma, por ejemplo, están de nuevo con toque de queda nocturno.
Y hay que recordar que estas medidas tienen que ser consultadas con el gobierno nacional. Pero sobre el lavado de manos, Fernando, yo siempre tengo un reparo, y es que las personas que tenemos TOC, cuando tenemos, o sea, el problema es tocar el grifo que toca todo el mundo. Entonces, claro, uno se puede lavar las manos, después va a cerrar la llave y se vuelve a ensuciar.
Eso es la llave, y ahí es donde usa el alcohol, para limpiarse ese pedacito. Pero lo que no le va a hacer efecto al alcohol es por las 2 horas que sí le hace efecto el jabón.
Siento mucho afecto por las llaves que son de sensor.
Ahí le cuento, señor, que para eso cargue el spray, como cargamos muchos, con el alcohol. Y listo, santo remedio.
Sí, señor. Ahora Carlos Iván Heredia, director de la territorial, nos habla sobre el nivel de ocupación de la UCI.
Vale la pena decirle a la ciudadanía, si bien es cierto que todavía tenemos camas disponibles, nos estamos acercando ya a las cifras que van a disparar las alertas, en la semaforización que tenemos de las alertas. Ya estamos próximos a llegar, tocará tomar medidas administrativas. La invitación, amigos, es ser muy conscientes, ser muy responsables. Las cifras nos están mostrando donde se presentan actividades de exposición. Exposición son aglomeraciones. Exposición es un cumpleaños en donde no todos, mejor dicho, de más de 10 personas sin cumplimiento de las medidas de bioseguridad, un almuerzo sin colocarse el tapabocas y sin sostener el distanciamiento, un partido de fútbol. Todas estas situaciones son las que debemos afrontar con toda la responsabilidad para que a los 15 días no estemos diciendo salí positivo.
Salí positivo, y ustedes háganse una prueba o revisen si tuvimos contacto. Don Luis Francisco, ¿me permite un dato curioso a esta hora? Justamente en este minuto, mientras usted hace su conexión internacional. Fíjese que son las 11:47, un dato astronómico interesante a esta hora. Hoy es el día que marca la mitad, dura 12 horas exactamente el día con luz y 12 horas con oscuridad. Amaneció a las 5:47, el meridiano es exactamente a las 11:47 cuando le estaba comentando, y anochece a las 17:47, es decir, a las 5:47. Vuelve a durar 12 horas exacta el día el 24 de febrero próximo, y desde este momento hasta diciembre el día dura menos que la noche, es decir, como 11 horas 50 minutos, y usted va a sentir que la noche le llega muy temprano. Son datos inútiles que hay que dar.
Pero que no te, mejor dicho, de todos modos tienen su, sí, sus consecuencias, ¿no?
Sí, o sea, el mediodía horario es las 12, pero ya pasó el mediodía solar. Cosas de cosas. Ajá. Bueno, señor, dato de viernes de contexto. Sino que tenía que darlo a las 11:47. Muy bien, a esta hora en lapatria.com los invitamos para que se actualicen con otros hechos que han sucedido en esta jornada. Una que enluta al Once Caldas, del cual vamos a hablar más adelante en su rueda de prensa en la previa del partido de mañana ante Chicó. Pues ha muerto un ídolo del Once Caldas, Rodolfo Fischer, más conocido como El Lobo, ex goleador del equipo blanco. Murió anoche a los 76 años, un delantero argentino que actuó con la camiseta del blanco en el año 1979, cuando había un muy buen fútbol importado en Colombia. El Lobo Fischer fue campeón con los históricos artilleros de 1968 con el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo en 1972. Además, el exdelantero fue goleador en primera división en 1969. Fischer, pues también es uno de los grandes y reconocidos goleadores del fútbol argentino. La semblanza y su recorrido futbolístico está en lapatria.com. Cambiamos de tema, volvemos a Caldas. Porque víctima de graves lesiones en la cabeza, murió ayer Luis Jaime Osorio Cardona, de 43 años, un operario de maquinaria amarilla en Marmato, quien en la mañana rodó unos 100 metros mientras trabajaba. El cuerpo de bomberos local atendió la emergencia y con ayuda de la comunidad logró sacarlo del abismo con diferentes lesiones, pero lastimosamente este hombre, Luis Jaime Osorio Cardona, falleció. Era oriundo de Medellín y había llegado a trabajar con un consorcio que pavimenta la vía Marmato hacia el sector rural conocido como El Llano. Y vuelve a subir el número de homicidios en Manizales porque una nueva muerte violenta se reportó en la capital caldense en horas recientes. Se trata del asesinato en el sector conocido como Sideral, en la carrera 19 con calle 23 en el centro de Manizales, a John Edier Hernández Gallego, de 26 años, a quien apoyaban Fichi. El detenido como supuesto agresor es un venezolano de 23 años, integrante de la comunidad LGBTI, quien discutió con el hoy fallecido durante un servicio por la supuesta pérdida de unos elementos dentro de una habitación de una residencia en el centro de Manizales. 11 horas 51 minutos, ya ha pasado el mediodía, ya regresamos.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
¡Su suerte! te da más.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Este es el informativo del mediodía. Ustedes están con La Patria Radio. Dice la alcaldía de Manizales que a esta hora, en compañía de 97 funcionarios del orden nacional, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y su equipo de gobierno están participando con el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, del puesto de mando unificado, PMU, como se llama, instalado en el Hotel Termales El Otoño desde las 9 horas de hoy. La actividad hace parte del segundo día de agenda del ministro en Manizales para socializar la respuesta institucional desde la alcaldía que se ha tenido ante la situación de emergencia ocasionada por la pandemia. Eso es lo que está sucediendo a esta hora. Pero hablando de pandemia, una de las capitales del mundo más afectadas en este momento es París, como también está sucediendo con Londres, o con Madrid, o nuevamente en Roma, en Europa Occidental. Como no ha dejado de suceder en las capitales de los estados en Estados Unidos, y como prácticamente ha sido ya un paisaje en toda Sudamérica. Y hablemos de esto, don Luis Francisco, para conocer otras perspectivas.
Sí, señor, exactamente, don Luis Epe, y pues para precisamente mirar, un poco revisar lo que está pasando en este momento en Europa y específicamente en Francia y en París, pues tenemos a esta hora comunicación con una colega, Carolina Guzmán. Ella es una periodista colombiana de esta región, de Pereira, que pues vive allí hace ya varios años y con quien tenemos en este momento contacto. Carolina, muy buenas tardes, ¿no? Tardes, ya además dice don Luis Epe que aquí ya pasó el mediodía, aunque no han dicho todavía las 12. Bueno, entonces ese asunto, pues ya estamos en tardes. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Pues muy contenta de poder estar aquí con ustedes una vez más.
Bueno, y un gusto verla, Catalina. Hacía mucho rato que no teníamos este gusto precisamente de encontrarnos así, poder vernos los rostros. Pues bueno, Carolina, ya se han tomado medidas muy, muy restrictivas de nuevo por el parte del presidente Emmanuel Macron y hay como la sensación de que esta es una ya segunda ola que ha venido tomando fuerza. ¿Cómo están percibiendo ustedes allá como ciudadanos y también, digamos, los medios en lo que está ocurriendo con esta pandemia de COVID-19, que ahora también le dicen sindemia, ¿no? Luis Epe, que ese es el término que ahora utiliza la OMS.
Por más variables que tiene, que no solo es la enfermedad, sino que tiene otros elementos, cuanto clima y otros varios.
Exactamente. Bueno, Carolina, ¿cómo se está viendo la situación en estos momentos?
Pues bueno, volvemos entonces a hablar de la segunda ola. Esto nos tomó, ya estábamos como preparados psicológicamente, pero pues igual es difícil volver como a tener un montón de restricciones, pero pues es con lo que se debe vivir ahora, ¿no? Digamos, al menos hasta el 2021 tenemos que como acomodarnos, acostumbrarnos como a este estilo de vida, y pues ya la segunda ola ya está aquí. Son 30.000 casos por día. Entonces, para frenar esa nueva ola, pues el presidente Macron puso un toque de queda que va a funcionar a partir de mañana, sábado 17, y es un toque de queda que empieza desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nadie puede estar en las calles, a menos que tengan un justificativo las personas que trabajan, por ejemplo, los policías, los bomberos, el personal médico, el personal aeroportuario. De resto, todo estará cerrado, los supermercados, los cines, los teatros, los bares, los restaurantes. A las 9 de la noche tiene que estar todo el mundo en sus casas, o si no, de ahí en adelante pues hay que pagar una multa.
Bueno, pues aquí, esa decisión coincide también con que aquí, por lo menos en Caldas y Manizales, estamos llegando a lo que sería la primera ola apenas, ¿no? Pero estamos en el camino al pico Y pues la gente, todos estamos un poco preocupados porque los números también de los casos pues han venido en incremento y pues obviamente el llamado es a, que hacemos aquí, es a, o el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos permanente, el distanciamiento social, digamos también la limpieza de las superficies con las cuales se tenga contacto y demás. En ese sentido, las recomendaciones de las autoridades médicas allá en Francia y en París, ¿son de ese mismo sentido en esta segunda ola o hay, digamos, énfasis en algunas otras recomendaciones?
Son las mismas, Luis Francisco, pero se ha hecho mucho énfasis en una en particular, es el núcleo familiar. Después del confinamiento, pues volvieron a las reuniones familiares y es ahí, ese es el, es como el nido de esta pandemia. Entonces, con las reuniones familiares, pues claro, los abrazos, los besos, no te preocupes, tú te cuidas, yo te cuido, ven, entonces te doy un beso y un abrazo. No, ese es precisamente el grande problema de esta segunda ola, que fue por ahí que el virus volvió a llegar. ¿Y por qué llegó por ahí? Pues porque los jóvenes, más que todo, como con esa sed de vivir, de estar en bares, viviendo su vida, cantando, rumbeando con sus amigos, esos jóvenes luego van a sus hogares a abrazar o a ver a sus padres, a sus abuelos, a los nietos, a los sobrinos, y por ahí es donde está entrando la ola nuevamente, por más que todo por culpa de los jóvenes, pero es en el hogar mismo, en las casas.
Correcto. Bueno, aquí también en esta mesa virtual, Carolina, está don Fernando Alonso Ramírez y también Luis F. Molina. Compañeros, preguntas para Carolina.
¿Cómo se ha sentido el tema laboral? ¿Cómo se ha sentido la productividad? O sea, aquí el asunto de la economía ha preocupado bastante y así se esté preparado, pues un encierro y todo esto afecta necesariamente la economía. ¿Cómo se está viendo eso después ya de la experiencia que se tuvo en el primer semestre del año?
Pues pese a que de todas maneras la economía de este año va a ser una catástrofe mundial, hubo muchas cosas que tuvieron que cambiar, como modificarse, ¿no? Como intentar amoldarse al nuevo ritmo que conlleva pues el coronavirus. Por ejemplo, en los restaurantes, las grandes casas que tienen estrellas Michelin, que son esos restaurantes de lujo, pues en esos restaurantes ya nadie más iba. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que adaptarse y crear como una manera de hacer domicilios. Incluso otros restaurantes que también estaban como acostumbrados simplemente a tener como el servicio en la mesa, intentaron acomodarse con servicio para llevar, para hacer domicilios. Eso aquí en Francia no se veía mucho, los domicilios, y eso es algo que está muy pero muy quedado cuando lo comparo pues como con el caso por ejemplo de Pereira, que absolutamente todos los restaurantes tienen como ese servicio, aquí no. Entonces eso fue pues como la primera cosa. Otra cosa fue que en muchas, por ejemplo, en marcas de tiendas de ropa, uno podía comprar, incluso ir a medirse la ropa pues en las cabinas, en los vestieres, y si no le gustaba, uno tenía un mes para hacer el cambio de la ropa o una devolución. Ahora lo que pasa es que tienes como 3 meses para llevártela a la casa porque todos los vestieres están cerrados, y entonces pues uno tiene 3 meses para ver si la ropa sí le gustó o no. Bueno, como que hay muchas cosas que tuvieron que cambiar. Igual el sector aeroportuario también tuvo que modificarse porque ya los vuelos son mínimos. Entonces, si antes había, por ejemplo, no sé, 5 vuelos para Colombia, ahora están yendo solamente 3 vuelos. Eso simplemente como para mandar al menos los aviones un poco llenos, porque de lo contrario, pues sería mucho carburante, gasolina, pues para tan pocos pasajeros.
Correcto. Giuseppe.
A mí me gustaría preguntar, frente a lo que ella ve que está sucediendo con nosotros y que conoce que estamos haciendo en Colombia, que supuestamente tiene las tuercas un poco más apretadas con base en lo que ya ha pasado con ellos, ¿en qué cree que lo estamos haciendo bien y qué cree que no, ustedes no van bien, los van a volver a cerrar, según su perspectiva?
Pues de lo que he visto en las redes sociales, a mí me parece que la gente está bajando mucho la guardia, porque la epidemia está ahí, a uno se le olvida que está ahí, pero está ahí. Y lo preocupante es que en Colombia no tenemos un sistema de salud fuerte y económico tampoco para poder lidiar con lo que realmente conlleva eso. Entonces veo mucho, por ejemplo, que la gente sigue reuniéndose para festejar sus cumpleaños y entonces son 20 personas para festejar el cumpleaños número 20 de no sé quién y que los 15 de tales o que el bautizo. Yo sé que esas fechas son súper importantes en Colombia, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Aquí ya nos prohibieron ninguna celebración es permitida ya en este momento a partir de mañana. Ni siquiera reuniones familiares de más de 6 personas, ya tenemos un número al cual podemos denunciar a los vecinos, porque es que ya las cosas como que se van a salir de las manos si no hacemos como este tipo de denuncias, porque la gente quiere como rebelarse y decir, esto es una dictadura sanitaria, nos están robando nuestra libertad, yo entonces voy a salir con mis amigos esta noche y así me toque pagar entonces 135 euros de multa, no importa, yo los pago, de algo me tengo que morir en la vida. Pues sí, uno de algo se tiene que morir en la vida, pero las personas que están con uno no tienen por qué atarse a las decisiones de uno mismo. Entonces, eso es lo que veo, que en Colombia la gente está como bajando muchísimo, muchísimo la guardia. Hay que continuar con el tapabocas que va desde la nariz hasta el mentón, lavarse las manos todo el tiempo, tener su botellita de gel hidroalcohólico en el bolso para poder lavarse regularmente, y de ahora en adelante nada de besos, ni abrazos con la gente, ni que choque las 5, ni que deme un puño, ni que con el codo, con absolutamente nada. Es muy difícil porque somos humanos, pero pues toca hacer como concesiones.
Carolina, pues usted es la madre de Matías, ¿no? Un niño de 2 años. ¿Cómo es el tema precisamente con los niños, las guarderías, el asunto de la educación, que también de alguna manera pues ha regresado en algunos colegios y demás? ¿Eso hay cambios en eso o cómo es la situación hoy en día precisamente en todo el sistema educativo?
Pues aquí desde el año escolar empezó en septiembre. Entonces empezó en modo presencial, los niños deben ir al colegio normalmente, solo que a partir de los 11 años el uso de tapabocas es obligatorio, si son más pequeños pues no, incluso para los menores de 3 años es incluso prohibido, porque se pueden crear asfixias o problemas respiratorios por el uso de tapabocas, por lo que tienen las vías respiratorias todavía muy pequeñas. Entonces pues para los pequeñitos que están en las guarderías y en el kinder y el preescolar y primaria, para esos pequeñitos es muy difícil porque pues ellos todavía no entienden qué es lo que está pasando y de un momento a otro tienen que ver a todo el mundo con sus tapabocas y como con un protocolo muy diferente, porque antes aquí se dan besos para saludar a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy con mi hijo al parquecito que lo llevo, él quiere darle besos a todo el mundo, pero yo le digo, no, ya no se puede. Dile chao con la mano, dile adiós así de lejos, pero ya no se pueden los besos, entonces hay que evitar que, pues eso. Y para los grandecitos, ellos están igual contentos de verse con sus amigos, dicen que no importa, que ese es el nuevo estilo de vida, pero igual volver al colegio les hizo mucho bien.
Tremendo, tremendo. Además, yo quiero preguntarle antes de cerrar a usted, Carolina, ¿siente que el verano y la relajación propia que vino del verano, es que fueron dos momentos coincidentes, ¿son la causa en este momento del rebrote o hay algo más que esté por ahí detrás, más allá del relajamiento?
Pues aparte del verano, claro, en el verano estuvimos, digamos, relajados, pero todavía sentíamos ahí como la presión del gobierno que decía, no bajen las manos, hay que lavarse, hay que tener el tapabocas, pero fue en septiembre con la vuelta al colegio y la vuelta a las universidades que se disparó la cosa, porque pues, ¿qué hace uno en los primeros meses? Las primiparadas, las fiestas para conocerse entre todos, las venga a ver, vámonos al bar para que me cuente qué hizo en las vacaciones, qué hizo allí, qué hizo allá. Entonces eso fue como que lo que disparó todo, que como estaba explicando anteriormente, ese rebrote llegó por los jóvenes, porque los jóvenes van a sus casas a ver a sus abuelos, y fue por ahí que entró el rebrote con ese relajo de los jóvenes de estar pues en sus rumbas de primiparadas y y pues igual en los muchachos de ahora pues necesitan ese contacto y pues es comprensible, pero hay que hacer concesiones, como se dice.
Pues muy bien, Carolina, pues creo que nos da un panorama bastante amplio precisamente de lo que ocurre con, si digamos, de alguna manera se relajan un poco las medidas. Aquí estamos precisamente en una situación en la cual pues mucha gente cree que ya esto pasó y por el contrario se está incrementando, y por eso pues es importante también tomar el ejemplo de quienes van de alguna manera adelante en esta situación. Francia pues nos lleva ventaja justamente en eso, allá les llegó primero y pues ahora están pues expuestos precisamente a nuevos confinamientos debido a estas fallas, Carolina, ¿no?
Sí, y pues para rematar, el toque de queda nos lo pusieron hasta el 1 de diciembre. Nos dijeron que lo más probable es que, obviamente, pues que se prolongue, como con la primera ola, que iba a ser solamente 1 mes y finalmente fueron como 3 meses. Entonces yo creo que las fiestas de Navidad también se ven ahí muy comprometidas, y pues obviamente Halloween ya se vio comprometido totalmente. Incluso si aquí no es una fiesta a lo americano, aquí no se hace absolutamente nada de eso, pero pues a los niños les gustaba igual ponerse un disfraz.
Claro, un asunto complicado. Bueno, pues Carolina, muchas gracias por contarnos desde luego lo que está ocurriendo allá en Europa, y pues seguimos en contacto precisamente para pues seguir, digamos, de alguna manera siguiendo el paso a lo que va ocurriendo con esta pandemia, no solamente acá, sino pues obviamente en otras partes del mundo. Muy amable.
Claro que sí, hasta luego.
Ya volvemos.
¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta a su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros, nos movemos por ti.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.